esto establezca la temperatura espiritual de nuestras vidas y de nuestras familias el resto del año. Que podamos, como dice tu palabra, buscar primeramente, en primer lugar, número uno, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de tu palabra nos serán nada, Señor, para esta tarea que nos has llamado y extender tu nombre. Amén. Lo que tengo es un devocional pequeño. ¿Quieren sentarse, chicos? Nosotros cantamos una canción que se convirtió en el himno del 2016. Como no te había visto, ¿no? Quería tener tu fotografía. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 24? Salmo 24. Podríamos todos tener el Salmo 24 en sus teléfonos. Si alguien no tiene la Biblia, nos puede informar. Y ahí le hacemos un favor. He estado teniendo mi tiempo a solas con Dios. Algunos le llaman tiempo de quietud, otros le llamamos devocional. Algunas personas no les gusta llamar devocional, porque devocional se le llama a veces a aquello que otras personas han leído y otras personas han reflexionado. Y entonces ya te llega como que pues, procesado en la mente. La idea es nosotros aprender a depender de Dios y escuchar su voz directamente de su palabra. Yo le sigo llamando devocional, pero algunos prefieren llamarle cita diaria con Dios o tu tiempo a solas con Dios. En semilla hemos sido intencionales y si bien nos hemos aferrado a un distintivo exceso, que cada uno tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Y los jóvenes estamos aprendiendo a estar, y los mayores también, a tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, depender directamente de Dios. Y bueno, pues he estado meditando en el libro de Proverbios. Y como les platicaba, como les he estado platicando, esta no es mi primera Biblia. Esta Biblia es la número 10, 15, 20, no sé. Esta me la regaló Fermín Cuarto, el pastor, antes de comenzar Semilla aquí en California. Y es que él sabe, y yo le he expresado y les he dicho a ustedes que me gusta leer mi Biblia con ojos frescos. Yo soy de los que anotan demasiado en la Biblia, la llenan de colores, subrayan cada palabra, pero de repente cuando vuelvo a leer el libro que ya leí antes, mis ojos se van a mis colores y a mis anotaciones y a mis versículos, y ya no tengo ojos frescos para el texto. Entonces, de vez en vez cambio mi Biblia para tener ojos frescos en mi texto. Entonces, he estado tratando de leer más lentamente el libro de Proverbios con ojos frescos. Cuando mis hijos eran muy pequeñitos, nos reuníamos a cenar cada noche, y la mayoría de ellas leíamos un proverbio. Y cada uno destacaba alguno de estos proverbios y lo compartía con el resto de las personas a la mesa. Pero es increíble cómo, después de tantos años de leerlos, si tú bajas un poquito la velocidad en lo que lo estás leyendo, más cosas saltan a tu atención y capturan tu atención y capturan tu corazón. Y decidí hacer este tiempo a solas con Dios hace algunos meses lento, y no tener que ni siquiera completar un capítulo, sino ir lento y reflexionar mucho y hacer muchas anotaciones. Este es el libro que he estado usando, o journal, o diario, donde anoto lo que Dios me dice y lo que yo le he respondido a Dios. Y quiero dedicar uno de esos días fines de semana de enero para un tiempo a solas con Dios, para revisar todo lo que Dios me ha dicho y ver qué cosas se pueden haber prestado atención y qué cosas necesito prestar atención. Y durante esta lectura con ojos frescos de Proverbios, pues sí, está increíble, tantos temas. Y he pensado en un futuro hacer una serie que destaque los highlights de Proverbios, porque Proverbios es un libro único en la Biblia, que está en el corazón de nuestras Biblias. Pertenece al género poético, ¿verdad? Es un libro poético escrito por Salomón en su gran mayoría. Y es curioso, si bien el género narrativo es una historia, como tú lees Jonás, un libro pequeño, pues está el hilo conductor con la narrativa de principio a fin en el libro, y tú vas viéndola, y es sencillo, pero en el libro de Proverbios es un poco más complicado, porque es como un collar. Si bien un collar hace una unidad preciosa y perfecta, cada pieza del collar es una joya, y tú pudieras de cada pieza y de cada joya hacer otra joya, ¿no? Imagínate un collar de perlas muy precioso, ¿no? Que todo es una unidad, pudiera alguien desarmarlo, un joyero, ponerlo sobre una base de una argolla y convertirlo en un precioso anillo de perla, ¿no? Y así son los proverbios. Sí puedes encontrar unidades, pero en realidad cada proverbio es una perla de sabiduría. Es una perla de sabiduría. Ahora, es difícil, y tampoco es lo que yo pretendo hacer esta mañana o esta tarde ya, pero recordemos que el autor acá es Salomón, un hombre que lo tuvo todo, lo probó todo, y dice en una de sus autobiografías que no le negó nada a sus ojos, no le negó nada a su paladar. Yo de repente, no sé por qué cuando busco algo en Google me salta en guitarras. Y ya sabes, Mr. Google sabe lo que te gusta y te está cazando para ver si te encuentra débil, y haces inmediatamente la compra en Amazon. Es el negro, está bien chido tu bajo. El bajo nuevo del man, ya vieron. Pero es un color así como que para no se note, ¿no? La bien chido, está bien. Ya te decía falta. Pero sigo pensando que el músico no depende del instrumento, sino que el instrumento depende de años, en este caso. Bien, ¿por qué está diciendo eso? No sé, pero qué bendición. Ah, sí, y te casa Amazon y me salen guitarras todo el tiempo. No me acuerdo por qué está diciendo eso, pero qué bendición. El punto es que sí, claro. Pero yo me quedo muchas veces con ganas de la guitarra nueva, donde en realidad las mejores guitarras son las antiguas. Entonces cuando yo veo una guitarra antigua digo, ¡ay! Pero Salomón no tuvo ese problema. Salomón tuvo todo lo que quiso, probó todo lo que se le antojó y llegó a una conclusión: aborrezco la vida. ¿Por qué digo esto? Porque la literatura de Salomón es una literatura fatalista. No es que él al final dice que el todo del hombre es amar a Dios y guardar sus mandamientos, pero te lo dice como tu mamá, ¿no? A veces mis hijos le dicen: mamá, pero estás enojada. No, así hablo. La mamá no está enojada, pero sabe los botones que necesita apretar para hacer reaccionar a la gente, ¿correcto? Así Salomón es fatalista para hacerte reaccionar. Aborrezco la vida. ¿Qué, Salomón, aborrece la vida? Sí, lo que pasa es que la vida es hermosa en Cristo, pero sin Cristo estamos perdidos. Es un poco esta onda, ¿no? Entonces, en esta cuestión fatalista, escribe también esos proverbios, y la verdad es que me han estado inspirando mucho, y yo quiero platicarles un poquito en el capítulo 24 lo que son mis propósitos para este año. ¿Por qué hago esto? Porque quizá alguno de estos haya eco en ti, pudiera inspirarte para buscar a Dios, tomar una decisión similar y finalmente todos cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es glorificarle. Platicamos de estos tres niveles: el nivel al principio de la reunión, el nivel personal, el nivel familiar, el nivel de comunidad. Y yo quiero platicar a esos niveles, ¿no? Vamos al capítulo 4, verso 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Es interesante el proceso. Estos hombres separados de Dios vivieron para terminar con vidas trágicas. Número uno, piensan y después hablan. Hay un proceso. Y Dios, ¿no sabes cómo me ha hablado en el libro de Proverbios acerca de hablar? Ayer puso un video sobre, decía, ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay de un necio que de él. ¿Y sabes de qué? A veces en la casa, cuando queremos reírnos, digo tantas tonterías. Pero Dios me regaló ayer. Gavita, no estoy haciendo una promesa. Estoy diciendo que Dios me habló. Estoy diciendo que voy a decir, sí estoy diciendo, pero estaba meditando en los últimos meses con la conexión entre los pensamientos, las palabras y las acciones. Y cómo entre el pensamiento y la acción, la palabra toma un papel importante, porque Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí vemos un proceso similar. Estas personas que llegan a situaciones trágicas, a donde no queremos llegar, no queremos terminar. Muchas personas, quizá aquí presentes, y me voy a incluir, terminaremos el 2017 donde no quisimos terminar. Porque yo hice un propósito de no comer azúcar, tal vez porque mis índices de azúcar son altos, y pues también no me quiero decir, no, tal vez tal de aquí, no vino tan mal, sino de verdad. El departamento de humillación está medio bien. Y entonces me propuse, bro, no tomar azúcar. Y se nos ponchó la llanta en Tijuana y todo, estábamos hambrientos a mediodía hoy. Y llegamos a un Oxxo y un yogurzote así. Bro, me duró 2 horas el propósito de ello, bro. Literal. Soy mal discípulo de mi libro. Soy un gran mal aprendido. Pero muchos terminaremos en el 2017 en situaciones familiares y personales que nunca quisimos estar. Porque dejamos que nuestros pensamientos nos comieran ideas que no vienen de la palabra de Dios, ¿no? Y de repente esos pensamientos los empezamos a verbalizar y a creer, y al final los empezamos a vivir y a protagonizar. Entonces, verso 3. A nivel personal, ¿cuáles son esos propósitos que en estos días he estado escribiendo? Necesito comprometerme con la sabiduría. Como hijo de Dios, como esposo, como padre, como pastor de semilla, necesito comprometerme en primer lugar con la sabiduría. Verso 3. Con sabiduría se edifica la casa. No con dinero ni con dólares. Con prudencia se afirma la casa. Una cosa es que la edifiques, y otra cosa es que esta casa se afirme y no caiga. Y en tercer lugar, con ciencia se llenarán las cámaras. Es interesante, ¿no? Primero se edifica, después se afirma y después se nutre esta casa. Y pensando en estas tres áreas de mi vida, ¿cuál es la manera en la que yo puedo hacer, escuchen esto, la mejor contribución como papá, la mejor contribución como esposo, la mejor contribución como pastor? Miren el verso 4. Perdón, el verso 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre es fuerte. O sea, mi esposa, cuando estábamos, éramos novios y todavía hablábamos de matrimonio, éramos con amigos, y yo le decía, ¿y cómo has orado? Digo, ¿has orado por tu compañero? Yo he orado por mi compañera. Y ella me decía, yo he orado para casarme con un Superman. Y dije, wow, eso está en la boca. ¿Superman y Lord? Sí. Pero Superman, ¿cómo es eso? Pero cuando ves el verso 5, aquí está Superman. Un hombre fuerte es un hombre que resiste la tentación. ¿Y cómo es un hombre fuerte? Primero, un hombre fuerte es un hombre sabio, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, si yo voy a ser el Superman para mi esposa, o todavía me he dado cuenta de otra cosa, que mis hijos, cuando eran pequeños, sus problemas eran pequeños, sus necesidades eran pequeñas. ¿Cuántos dicen amén? Empiezan a crecer y a unos les crece el venado. Pero los retos, los desafíos y los problemas no se quedan pequeños, ni desaparecen, se hacen enormes. Y se hace falta fuerza y fortaleza para enfrentarlos. Y yo veo acá que necesito hacer un compromiso con la sabiduría para ser ese padre fuerte que les ayude, ese esposo fuerte y ese pastor fuerte, ¿no? que esta hermosa comunidad merece. Ahora, ¿cómo es esto? Te vas a comprometer con la sabiduría. ¿Qué significa esto? Bueno, pues de una manera práctica decidí hacer, llevar un plan de lectura bíblica. Lo había tenido en el pasado, pero lo había dejado. Y hay un app que se llama Read Scripture. Read Scripture. R-E-A-D espacio Scripture. Y entonces tú puedes visitar la página readscripture.com y así te puedes acercar a mí. Al final yo te puedo decir cuál es. Y pudiéramos incluso tener este plan de lectura juntos y cada que nos veamos poder compartir lo mejor de nuestra lectura. Y esto es lo segundo, comprometerme con mi familia. Y lo que le pedí a mis hijos, una de 18, otra de 21, otro de 23, otro de 25 y el otro de 27, les pedí, no les sugerí, porque el papá no está para sugerir, el papá está para decir, primeramente para modelarlo, porque uno no va a enseñar lo que no haga. Entonces yo quiero subir el vigor de mi vida espiritual. Yo quiero ser una persona fuerte que resista la tentación y ser una persona fuerte que avance el reino de Dios. Y para eso hace falta el temor de Dios. Y para que el temor de Dios esté en mi corazón, necesito pasar tiempo a solas con Dios. Entonces vamos a hacer un plan de lectura bíblico como familia, y los jueves, en lugar de venir aquí, en el 360, vamos a reunirnos en nuestra casa, intencionalmente a comentar. Y no saben, he tenido toda clase de resistencias. Mi esposa me dice, oye, pero yo tengo ya un plan de lectura. Le digo, mi vida, no hagas que se me caiga el evento, mi vida, por favor. Estás viendo, ¿no? La tempestad y no a ti. O sea, por favor. Y la otra, pero ¿cómo crees? Pero al final, pues despedí. Y unos reaccionaron de una buena manera, otras de otra mejor manera. Pero, y les quiero sugerir a ustedes, si es que les parece, podríamos estar en un plan de lectura juntos y ser intencionales para comentarlo. Aparte, en ese readscripture.com vas a encontrar fantásticos videos que te van a enseñar a estudiar la Biblia de pasta a pasta y a comprenderla como una sola narrativa. Sí, son 66 libros, por supuesto. Es un solo el autor, es un solo el tema y es uno solo el personaje protagónico. Aparte de este plan de lectura, hay videos muy buenos, instruccionales, que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Entonces, mi compromiso en primer lugar es con la sabiduría, tener este plan de lectura todos los días. Quiero comentar, terminar fuerte y estar haciendo journals y ser intencional en poner atención en lo que Dios me está manifestando y sobre todo ponerlo por obra. También al invitarte a leer conmigo es invitarte a que yo también me cuentes. Y te diga, David, este día leí Génesis, leí Génesis capítulo 1, versos 1 al 3. Y bueno, y medité en algunas cosas, todavía no he hecho mi journal, lo leí en la mañana, pero en la tarde me voy a poner a trabajar. Y tú me digas lo que leíste, que yo te diga lo que leí, y que podemos rendirnos cuentas y cuidarnos, ¿no? Y funcionar como comunidad. Déjame seguir leyendo aquí en el Proverbios 24, verso 6. Porque con ingenio hará la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Antes está para el insensato no sabiduría, y en la puerta no abrirá la boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Saben lo que vi acá? Vi la multitud de consejeros de pecado. ¿La ves conmigo? En el verso 6. La multitud de consejeros. En otras palabras, el cristianismo no es una religión que se vive de una manera aislada, sino somos llamados el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, justamente lo que decía aquí, se nutren unos a otros, se sirven unos a otros, se ayudan unos a otros. Este concepto de ir a un lugar para que te prediquen y cantar y salirte otra vez en tu soledad y en tu angustia. La Biblia dice que necesitamos aprender a llevar las cargas los unos a los otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Somos un cuerpo. Entonces, en el verso 6, mientras yo reflexionaba, me invitaba a comprometerme con mi comunidad, ¿no? Y decidí hacer algo, ¿sabes? Hay muchos jóvenes ahora. Y yo quiero invitarlos y hago una... Ahora lo hago así como que a nivel general, pero quiero acercarme con ellos Y tener un tiempo intencional en esta semana, quizá en la noche, porque los jóvenes son de noche. Es la noche, pero quiero decir cocool. Pero sí, en la noche podemos reunirnos y tener un tiempo intencional para comentar lo mejor de nuestra lectura, para orar, para trabajar. Hace poco, cuando estábamos buscando un lugar, sentí que las opciones se me habían agotado por completo. ¿Y qué es que hice? Le llamé a mis jóvenes y dije: chicos, necesito su ayuda. Y se los digo nuevamente: necesito su ayuda. Y creo que ustedes también necesitan la experiencia de una persona de 54 años que ha caminado 30 años con Cristo y que puede transmitir bastante, que invertir bastante en ustedes. Entonces, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo quiero, no sé, invitarles, animarles a que podamos hacer un buen equipo de jóvenes y otra vez tomar la responsabilidad de ayudarlos a alcanzar aquello por lo cual Cristo les ha alcanzado, ¿no? Y yo sé que todos ustedes tienen sueños, bueno, los sueños de Cristo son más grandes que sus sueños para sus vidas, y yo quiero ser un factor positivo para que Dios les ayude a alcanzar sus sueños. De verdad, siento que esa es mi misión en la vida, ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Mi sueño es que Dios alcance su sueño en ustedes. Y bueno, también invitar a los varones a orar a partir del próximo sábado a las 7 de la mañana. Tendremos el cafecito en la casa y también un tiempo para comentar un poco lo que hemos leído y estar orando y permaneciendo en Dios. Otra vez, experimentar este sentido de comunidad. Y sigo leyendo acá. Entonces, si se fijan, es este compromiso con la sabiduría, un compromiso con mi comunidad también en el verso 6. Estoy leyendo mis propósitos. Sí, y en tercer lugar, necesito comprometerme con la tarea. Si ustedes se dieron cuenta y se han platicado, y se los vuelvo a decir. Recibí muchas invitaciones el año pasado, me desenfoqué bastante de la iglesia Semilla, a la cual sinceramente amo, pero este año que viene no quiero tomar esas invitaciones, ¿no? Sino quiero enfocarme en la tarea e hice una lista de 6 cosas. Hay hábitos de la gente altamente eficiente que le llaman a esto el 6x6, el 6x6. Y el 6x6 son 6 tareas que vas a completar en 6 semanas, ¿no? Y enfocarte con un enfoque láser en esas 6 tareas. Algunas de estas tareas son muy grandes, pero lo que sí voy a hacer es enfocarme 6 semanas a estas 6 tareas que les voy a leer y después evaluar después de 6 semanas para volver a planear otras 6 semanas y terminar lo que no esté concluido acá. Son tareas, repito, muy grandes y quizá me lleven 6 meses, pero me quiero, repito, enfocar a 6 cosas. Permítame leer el texto. Dice: si fueses flojo, el verso 10, si fueses flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Se fijan cómo va progresando el collar de perlas? Si bien cada versículo es una perla en sí, la unidad del capítulo 24 es muy bella, porque al principio habla de una manera personal, que un hombre fuerte es un hombre que honra a Dios. En segundo lugar, en versos 6 al 9, me habla acerca de esta multitud de consejeros y cómo es importante. El verso 7 es loquísimo. Dice: sí, está increíble cómo los cristianos en comunidad pueden, deben expresar su fe y ayudarse unos a otros, pero también un hombre que no honra a Dios es imposible que viva en comunidad. Verso 7. Anda, está para el insensato la sabiduría. Y la puerta no abrirá. En su boca es como cuando mis amigos me invitaban a jugar béisbol en la Ciudad de México. Es tan poco conocido el béisbol que el Parque México lo convirtieron en un mall, porque nadie iba al béisbol en México. No nos dan los robos en México, puras vergüenza. Entonces mis amigos me invitaron a jugar béisbol y yo no sabía para qué servía el balón, imagínate, o sea, bien perdido, ¿no? Y es que y si tú no estás perseverando en la escritura, vas a estar bien perdido. Ese es mi mensaje. O sea, si necesitamos romper esta cuestión de dependencia, de que tú dependes del mensaje del pastor. Tú, Héctor, es tu pastor y todo te faltará. Pero si Jesucristo es tu pastor, nada te faltará. Entonces, Necesitamos romper ese círculo de codependencia enfermizo, de depender de los hombres, de Dios, ¿no? Y aprender más bien a depender de Dios. Y entonces cuando nos reunimos, tenemos algo que traer a la fiesta, dicen los niños, ¿no? Es alta para el lecho la sabiduría. No va a abrir su boca cuando esté en la puerta, en las puertas de la ciudad, era donde la gente resolvía conflictos sociales, conflictos judiciales. Pero un necio que no medite la palabra de Dios, ¿qué tiene que hablar al respecto? Entonces, bien, pero fíjense en el verso 10, les hablaba de que no solamente me voy a enfocar en mi vida espiritual y con mi comunidad, sino con la tarea. El verso 10, chécalo. Si fueses flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Interesante, ¿no? Yo no sé cuántos cuántos escaparon de las sábanas hoy. Pero mira, si no hubieras tenido una razón para escapar de las sábanas, ahorita no quisieras ni mover un dedo para ir al refrigerador a hacerte un huevo frito, la verdad. Y es que la flojera te reduce tus fuerzas, ¿no? Y ahora, mis hermanos, en Cristo es tiempo para trabajar, no es tiempo para que nos alimente otro y que haga el trabajo otro. Si esta iglesia va a prevalecer, es porque todos vamos a poner nuestra contribución, todos vamos a hacer nuestro granito de arena. Y entonces, esto me hablaba Dios. Quiero comprometerme en esas seis cosas. Déjame leerte esto y te las leo. Libra a los que son, verso 11, llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Este es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijese, ciertamente no lo supimos en semilla, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? O sea, ¿no está Dios viendo y pesando nuestros corazones y nuestras acciones? Y al final, ese es el último versículo que quiero leer. El que mira por tu alma, él lo conocerá, él dará al hombre según sus obras. Esta es la parte en la eternidad donde debemos y podemos contribuir al reino de Dios. Cuando Jesucristo se manifieste, va a ser muy tarde. De manera que les quiero leer las seis cosas en las que me quiero comprometer. Y no las pensé demasiado, ¿verdad? Simplemente las puse ahí. Son cosas que han estado gravitando mientras oro. En la 1 y la 2 se las voy a explicar. Y le voy a pedir mucha ayuda a Dios. Como saben, hemos estado orando por un lugar donde podamos estar 24, 7, 365, ¿verdad? Y donde desde ese lugar podamos extender el reino de Dios de muchas formas creativas, llenas de amor a nuestra comunidad. En este lugar, en Santana, en este edificio del banco, hay justamente en el tercer piso un espacio de 6.000 pies cuadrados, justo como el que hemos estado orando. Muy similar al espacio donde estábamos en Isai, si alguien conoció la iglesia Isai en el norte de Anaheim, 6.000 pies cuadrados, y pensamos que era un espacio razonable. Lo rentan en $6,000.
Ese es el número 2. Yo me quiero enfocar para armar un buen plan estratégico de dejarse y de servicio a nuestra comunidad. Y después armar un plan también para levantar fondos, porque hay gente que ama la obra de Dios, no solamente de dentro de Semilla, sino fuera de Semilla. Y tenemos amigos también por toda América, ¿no? Y por todo Sudamérica y Latinoamérica, que pudieran realmente interesarse y poner algo dentro de la mente. Entonces, yo me quería enfocar en eso a fin de que, si Dios quisiera, terminar el año 2017 en este lugar, para que Dios tenga nuestras oficinas, nuestros espacios para nuestros jóvenes, definir un hermoso lugar para reunirnos, extender el ministerio, repito, un centro de operaciones, un cuartel general para Semilla, que es un objetivo. Pues ya no quiero estar en el proyecto como las ondas de mar, pues está todo muy caro. Y pues la gente no se comporta, pero a mí no me va a pedir cuentas de eso, me va a pedir cuentas de lo que yo leía en el verso 10. Si tú reduces el si no te pones a trabajar en el día de trabajo, tu fuerza va a ser reducida, para que seas una persona fuerte que contribuye levantamiento de fondos, en tercer lugar, nuestros adolescentes están entre nosotros. Yo creo que merecen mucho más que estar simplemente sentados expectantes de qué viene a pasar. Algunos de ellos son los adolescentes, se les puede quedar en la vida para siempre, pero ahí ellos ya se están entre nosotros. Entonces, ¿qué tal si me enfoco en preparar un programa, en llamar a familias, en equipar a jóvenes y poder presentar ya en forma de un programa para los adolescentes? Y enfocarme en eso, muy interesante. Para que me vengan a hablar y para que también me digan, pasó, pues, ¿qué pasó con eso que sigue con cuántos tiempos? Y me puse su lista, yo me voy a pedir que más. Si me vas a pedir que cuentas, va, pero vas a meter en vista y te dirás si se habla. Cuatro, bueno, empiezas a hablar de cuatro. Y quiero ponerme a trabajar fuerte con él y el equipo de Semilla y el equipo para crear estas reuniones multinacionales donde todos en jóvenes, adolescentes. Estamos pensando en la parte de la reunión de conocer a nuestros niños y ser parte de nuestra oración, parte de, pero muy intencional. Entonces, eso de la reunión con la serie de familias, obedece mucho a eso, se centra en los temas, no son solamente para adultos, son temas para todos. Y bueno, queremos trabajar y queremos escuchar más sus ideas y sus colaboraciones. Y dos últimas más. Me quiero formar también de la Universidad Sevilla, porque aquí hay muchos jóvenes que tienen un llamado a conocer a Dios y a servir a Dios. Es crítico. No es aquí con muchas personas, pero son tantas de nosotros personas que tienen un llamado a servir a Dios. Y yo me quiero esforzar este año para producir un currículum fantástico, extraordinario, traer personas de calibre, de globales, que tengan dos oportunidades para ayudarnos a comprender aquí la palabra de Dios. Quiero hacer un buen trabajo para mí en este año, quiero enfocar en eso. Y lo último tiene que ver con la música. No, porque ya me quiero comprometer con la música. Música que ya se hizo de forma fuerte. Y se dijo rápidamente los que no están familiarizados con esto. De forma fuerte fue una banda de los 90 que me han conocido cuando estaba en México y era un músico. Y es increíble que en estas visitas que hice, fuimos a. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo está el invitado? O sea, decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, es para las chicas. Imagínense para las chicas, a 4 horas de volver a la cita, a unas mujeres increíbles, a una mujer de ser matrimonio. Y estábamos oyendo ahí, se me sacó un deseo que tenía todos los discos con la inversión de deseo. Se me sacó un poco de miedo. Lo mismo sucedió en Perú. La persona que nos presentó en el seminario de Perú dijo que Torre Fuerte puede haber hablado claro a través de la música que está ausente de Torre Fuerte y que él había recibido el llamado al ministerio de esa música. Lo mismo sucedió con Monterrey, un ministerio que se llama Cristo Vive, hay pura gente bonita, pero cejas. Escuchan las cejas, ¡no, no es cierto! Y el pastor que traía, pero no llegó. Y cuando empezó a hablar de esa gente con Cristo, porque se me había de ser de la parte de la formación y la dirección de quiero ser responsable con los dones que Dios me ha dado. Aquí hay muchos músicos también. Y hemos estado orando acerca de material de Sevilla. Yo no voy a ponerlo, no voy a ponerlo. Dios habla lo suyo y por tanto me dejó de ser lo tuyo. Pero digo, el bueno puede ser por salud, es por su casa. Por su vida. Entonces, en el punto 6 es que me voy a designar a escribir. Y el poder poner también en música las cosas que se ven, está hablando de la palabra de Dios. Dios quiere hacer, si es con un nuevo disco de Sevilla a nivel internacional, a nivel cultural, a nivel acá, si es a nivel local, si es a nivel todo, si es Dios me hizo venir a lo diferente. A la con la sabiduría, mi compromiso con la comunidad y mi compromiso con el derecho. Ahora, a nivel personal, yo te animaría a tomarnos juntos el reto de la vida. A nivel comunidad, yo te animaría a que te hagas. Yo sí, sí, es un problema complicado, que tienes mal, que tienes que perder el tiempo. Pero si eres parte de Sevilla, digo, hay personas que ya han sido 20, 150 miles de ir a otras zonas de regreso, que se les cuesta. Digo, repito, si tienes algo importante, conoces mi estilo, yo no voy a hablar para el futuro, para nada. Leímos, habla de que vienen los corazones. Pero me encantaría que seas un compromiso con asistir a la iglesia. No solamente asistir, sino ser la iglesia. Y parte de esa parte, y esa que hagas. Me encantaría pedirle que lo estoy pidiendo de una manera principal. Y si no se hagan, escribiros como quieran. La verdad es que no estoy agarrado para nada, pero si se escribiese, me encantaría la manera de que los valores de ciencia que se tomaran su responsabilidad y su virtud a los jóvenes. Que te tomas jóvenes también en vigor, también en un plan de estudio, y que te sumes, ¿no? Y que hagas que la decisión de. De cada vez que la ciudad tiene su prioridad al planeta, porque como vemos en nuestras vidas, este somos un cuerpo y te necesitamos y no necesitas. Se ve como comunidad que tenemos que nos ayude a hacer una comunidad fuerte, que tome responsabilidad sobre la espiritual y que tome pasos prácticos para escuchar todos los discursos, más que para tener la pobreza. Queremos pedirte perdón por tanta desatención a lo que nos hace llegar, por echar a nuestras espaldas tanto de tu consejo, por no escucharte, yo soy responsable de eso. Pedimos con ese Señor, humillados con la vida agradecidos, de que tú moriste para que pudiéramos vivir. Queremos, Señor, tomar esa plenitud de Dios. Venir a tu mesa, Señor, y decir, tu restauración, tu consuelo, tu perdón, y queremos convertirnos en eso, en la mejor bendición de nosotros, útiles para el reino, como comunidad, Señor, podamos responder, Señor, a tu gran gracia, a tu gran amor, a tu gran misericordia. Gracias por mis hermanos y mis amigos aquí sentados, Señor, que levantan mis brazos, que le dan tanto ánimo, tanto cariño, tanto amor, Señor, que significa tanto para mí. Ayúdame también a ser mayor, y ser, y hacer, Señor, cosas significativas, Señor, para su diseño y su vida de este año, Señor. Y en todo, Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, la respuesta, una nueva etapa de semilla, Señor, que esta transformación a nivel macro sea una transformación que comience a nivel micro, Señor, en el corazón de cada uno.